Buenas noches. Con esta sintonía vamos a presentarles Revista de Educación, un programa radiofónico de la Facultad de Educación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nos escuchan a través de Radio Nacional de España, en la 1359 de la onda media. La UNED no dispone de emisora propia, pero ponemos todo nuestro empeño en llegar hasta ustedes para ayudarles en sus estudios, para acompañarles a lo largo de este curso que ahora comienza. Como ustedes habrán podido comprobar, no estamos ya en Radio 3, en la frecuencia modulada. Este año, Radio Nacional de España asigna a la UNED la frecuencia 1359 de la onda media. Todos los jueves lectivos, a esta hora, un tiempo de radio para compartir con los profesores de la Facultad de Educación de la UNED y otros expertos que nos acercarán a los temas de actualidad en el mundo de la educación, con orientaciones también sobre los temas de estudio. Un programa realizado en los estudios del Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED y que ustedes reciben a través de la frecuencia que Radio Nacional de España asigna a la UNED, la 1359 de la onda media. Hoy en Revista de Educación, en esta primera revista del curso 1998-99, vamos a acercarnos a la propia Facultad de Educación, una facultad en la que nos vamos a mover a lo largo de este curso y a lo largo de otros muchos cursos. Para darnos la bienvenida a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos acompaña la decana de la facultad, Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Carmen es catedrática de Pedagogía Diferencial y muy pronto volverá a estar aquí para hablarnos de esa materia, pero hoy nos va a acercar a esta facultad. Vamos a ver, ¿qué es una facultad? En concreto, ¿qué es la Facultad de Educación en el marco de esta universidad a distancia, profesora?
Si me permites, querida María José, primero quiero saludar y dar la bienvenida a todos nuestros alumnos que estudiarán en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED. Y especialmente un saludo de bienvenida para los nuevos, los que se matriculan por primera vez y que vienen con un proyecto ilusionante en esta nueva etapa en su formación universitaria. Este saludo lo quiero hacer extensivo no solamente a los alumnos nuevos, como he dicho, sino también a los tutores y en general a toda la comunidad, a todos los que nos esforzamos en la facultad por hacer posible la formación académica de nuestros alumnos. Y ahora sí que puedo tratar de decir qué es la facultad. Bien. El artículo 9 de la Ley de Reforma Universitaria define muy bien los distintos órganos que constituyen la facultad. Y al referirse a las facultades y escuelas, dice que son los órganos encargados de la gestión administrativa y de la organización de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de un título. Luego, yo creo que la definición nos dice, por una parte, que tiene dos funciones. Gestión administrativa, organización de la enseñanza. En la gestión administrativa, el equipo del CANAR, que como saben, y si no se informa a los que son nuevos, está compuesto por, además de la decana, dos vicedecanos y el secretario de la facultad, pues bien, el equipo se apoya en un núcleo importante de personal administrativo para desempeñar las tareas de gestión administrativa. Por otra parte, para organizar las enseñanzas, la facultad está organizada en departamentos. Cuatro departamentos, que como saben nuestros alumnos antiguos, sencillamente, y para los nuevos me limito a decir los nombres porque luego van a estar los directores del departamento y podrán ellos explicarles de cerca qué son. Pues bien, la facultad consta en la parte docente de cuatro departamentos en la actualidad: el de métodos de investigación y diagnóstico en educación, el departamento de didáctica, organización escolar y didácticas especiales, el departamento de teoría de la educación y educación social y el departamento de historia de la educación y educación comparada. Creo que el alumno puede tener ya una idea de qué es la facultad como órgano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Y después haremos ese recorrido por cada uno de los departamentos con sus directores. Será dentro de un momento. De momento, vamos con esta presentación de la facultad y vamos a ver, profesora Jiménez Fernández, qué estudios ofrece nuestra Facultad de Educación.
Como facultad, y tal como la define la Ley de Reforma Universitaria, ofrece los estudios de licenciatura y los estudios de doctorado, en lo que llamamos los estudios reglados. Sin embargo, los profesores de la Facultad de Educación de la UNED, como el conjunto de los profesores de las distintas facultades y escuelas que componen nuestra universidad, pues decía que nuestros profesores ofrecen también un conjunto de estudios no reglados dentro del programa de enseñanzas no regladas de la universidad. Y así, pues, si sumamos por una parte los aproximadamente 8.000 alumnos que se vienen matriculando en nuestra licenciatura, podemos hablar de aproximadamente una cantidad similar de alumnos que siguen formaciones en cursos no reglados dentro de las ofertas que hacen los profesores de la facultad de nuestra universidad. O sea, que ofrece de momento solo la licenciatura en Ciencias de la Educación y el doctorado y estudios no reglados. Y digo solo porque en el futuro ofreceremos dos títulos más de ámbito nacional, la Diplomatura en Educación Social y la Licenciatura en Psicopedagogía.
Y además, dentro de esa licenciatura, actualmente tenemos dos especialidades de las que también hablaremos a lo largo de este curso. Si le parece, también comentamos los medios que nuestra universidad y en concreto la Facultad de Educación pone al alcance de los alumnos.
Quizá en atención a esos alumnos nuevos que se matriculan por primera vez en nuestra universidad y que es un contingente importante, aclarar que es una universidad a distancia y la facultad, por lo tanto, es enseñanza a distancia y, por lo tanto, el trabajo independiente y autónomo del alumno es fundamental. Yo esta idea quisiera transmitírsela porque es concienciarse de lo que significa es tener uno de los pilares más sólidos para el éxito. Pero, aunque sea a distancia, no quiere decir que el alumno esté abandonado. La Facultad de Educación y el conjunto de las facultades ofrecen dos tipos de medios. En nuestro caso, por ceñirnos, hablaremos de medios humanos y de medios materiales. En los medios humanos tenemos, por una parte, los profesores de la sede central, que son los encargados de elaborar los materiales escritos, orientar el aprendizaje y de sancionar los resultados del esfuerzo del alumno, es decir, la evaluación sumativa o final. Por otra parte, tenemos a los profesores tutores en los distintos centros asociados, que son los que orientan y motivan más de cerca al alumno y son también los responsables de la evaluación formativa, es decir, de orientarles en aquellas dificultades más diarias a los que acuden a sus tutorías. Y luego, quizá, entre los medios materiales, también aquí el alumno encontrará, sobre todo en relación a la universidad convencional, una serie de medios menos frecuentes en esta otra universidad presencial. Me refiero que aunque el material escrito, las guías didácticas, las unidades didácticas, siguen siendo fundamentales en la enseñanza a distancia, los medios audiovisuales e informáticos cobran en nuestra facultad y en nuestra universidad más importancia cada día. Así, por ejemplo, durante el curso pasado, la Facultad de Educación ofreció a sus alumnos, pues como un centenar de espacios radiofónicos. Ofreció 10 colecciones de audiocassette, 11 vídeos para soportar las distintas, como soporte didáctico de distintas materias, 13 espacios de televisión o 32 videoconferencias.
De todos estos medios tienen referencia a los alumnos en la guía del curso y también en la guía de medios audiovisuales. Ahora, para cerrar esta bienvenida, esta presentación de la facultad, quizás es el momento de hablar de esas novedades para este curso 98-99 y hablar del vídeo didáctico, del nuevo número, del primer número de la revista Educación 21. Profesora Jiménez Fernández.
Pues con mucho gusto, porque son dos novedades que consideramos muy importantes, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista institucional. El vídeo didáctico de la facultad, creo que es el primero que se elabora en la universidad, lo que pretende es mostrar al alumno qué es la facultad y cómo está organizada, qué pueden ofrecer los departamentos y sus profesores, qué medios se ponen al alcance del alumno para potenciar el aprendizaje, qué recomendaciones les dan los antiguos compañeros y los experimentados tutores, y, en fin, qué servicios de la universidad debe de conocer al alumno desde el primer día para el desarrollo de su carrera y para planificar mejor su trabajo presente y futuro. Este año se enviará a todos los alumnos y, posteriormente, en cursos sucesivos, pues solo a los alumnos nuevos. y estará, por supuesto, en todos los centros asociados. Y por otra parte, la otra novedad que tú ya sabías y que has descubierto, María José, a nuestros oyentes, es la edición de la revista Educación 21, revista de la Facultad de Educación, cuyo número uno también esperamos que esté en la calle en noviembre, el próximo mes. ¿Qué pretendemos? Pues dotar a la facultad de un órgano de expresión científica que puede ayudar, creemos, a la formación de todos los que se interesan por la pedagogía y por la educación. El objetivo de nuestra revista de Educación 21 es ser un medio de expresión abierto al intercambio de ideas y a la crítica constructiva. Por lo tanto, invitamos a nuestros potenciales lectores a hacernos llegar ya sus sugerencias de mejora. Y va dirigida especialmente a los profesionales de la educación y sobre todo a aquellos que nos conocen a través de nuestro trabajo en la facultad, es decir, a nuestros licenciados, a los alumnos de los últimos cursos, a los doctores, a los que han seguido nuestros estudios de posgrado, al público de Hispanoamérica que nos conoce a través de los trabajos que realizamos con ellos, y en fin, a todo el que quiera aprender y compartir con nosotros. Y nada más, decirles que si merece la pena esta revista, pues nos gustaría que se apuntaran a ella y que la dieran a conocer. Y que estará depositada en las bibliotecas de los centros asociados de la UNED y en la nuestra, en la Biblioteca Central. Y yo creo, María José, que con estas dos novedades, pues me despido de los alumnos y les deseo a todos y a toda la comunidad de la facultad un feliz curso académico 1998-99.
Gracias, profesora Carmen Jiménez Fernández, nuestra decana de la Facultad de Educación. Y ahora vamos a hacer un recorrido por los distintos departamentos que conforman nuestra facultad. Son cuatro. Comenzamos por el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, un departamento que dirige el profesor Emilio López Barajas Tallas, catedrático de Fundamentos de Metodología Científica. Hoy nos va a presentar este departamento, pero ya les avanzo que a lo largo del curso y en la guía de medios audiovisuales pueden comprobarlo, el profesor López Barajas nos hablará también de esa asignatura, Fundamentos de Metodología Científica, en primer curso de nuestra carrera de educación. Buenas noches, profesor López Barajas. Si le parece, comenzamos por ese marco general del departamento. Y para ello, nada mejor que comenzar por ver qué significa un departamento universitario, qué es lo que implica, cuáles son sus objetivos, profesor López Barajas.
Sí, pues me parece muy interesante. La ley de reforma universitaria, actualmente vigente en nuestro país, organiza la universidad básicamente articulando toda su acción en los departamentos. Una universidad departamental. Un modo de democratizar las decisiones que se toman. Porque la mayoría de la iniciativa, por estatuto, arrancan justamente en cada uno de los departamentos. Incluso el decreto actualmente vigente que regula la organización de los departamentos universitarios en España, y la UNED no es ninguna excepción, define claramente cuál es el sentido del departamento universitario y por tanto responde directamente a la pregunta que me hace. En síntesis, el decreto de departamento, y también lo recoge el estatuto de nuestra propia universidad, define al departamento como una unidad de docencia e investigación. Es decir, que la facultad, en nuestro caso, se articula en cuatro departamentos, en cuatro unidades de docencia e investigación. ¿Qué significa eso? Pues significa que el departamento, cada uno de los departamentos, son órganos básicos que tienen como finalidad impartir, organizar y coordinar las enseñanzas. Y en una doble opción, también organizar y desarrollar la investigación en sus respectivas áreas de conocimiento. Claro está, salvaguardando siempre el derecho constitucional de libertad de cátedra. Por tanto, repito, de forma sintética, un departamento es una unidad de docencia e investigación. El departamento, en nuestro caso, de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, pues es una unidad de docencia e investigación dentro, o encardinada, obviamente, en la Facultad de Educación. Y por tanto, también orgánicamente y estructuralmente, tenemos que estar siempre muy atentos a cualquier indicación o orientación que emana desde el decanato o desde, en definitiva, de la Junta de Facultad.
Bien, pues partiendo de ese marco, profesor López Barajas, ya hablamos de este departamento de teoría de la educación y pedagogía social. Hay a veces confusión en los alumnos entre área, departamento. Ya nos explicó claramente qué significado tiene un departamento universitario. Vamos a ver cuáles son esas áreas de conocimiento de este departamento de teoría de la educación y pedagogía social.
La confusión viene porque el Ministerio definió una serie de áreas de conocimiento. Y eso era necesario hacerlo, dicho sea de paso. Y las definió, pues, como siempre ocurre, con unos criterios determinados, que no siempre coinciden con los criterios que, en nuestro caso, en el caso de educación, no coincide con los criterios que a la hora de definir áreas de conocimientos tenía, por ejemplo, la UNESCO, por señalar alguna institución relevante. Pero bien, en cualquier caso, hay una definición que obliga, que es la que en su día estableció el Ministerio, en cuanto a áreas de conocimiento. Lo que ocurre también es que la LRU posibilita que las unidades de docencia e investigación, que son los departamentos, no tengan por qué responder a una área de conocimiento. Porque a veces en un área de conocimiento están adscritos una cantidad muy importante de alumnos, con objeto de mejorar la atención a los alumnos y la calidad en definitiva de los procesos de formación. La Junta de Gobierno tiene autorización para poder subdividir cuantas veces sea necesario el conjunto de estos profesores que trabajan en un área en tantos cuantos departamentos sean necesarios. Y existen unos criterios establecidos por cada una de las juntas de gobierno y cada una de las universidades. De ahí viene, quizá, el que a veces se utilice el concepto de área de conocimiento en sentido legal, norma vigente, que acabo yo de definir, y otras veces la gente, o las personas, o los profesores, o los que estudian estas cuestiones, les interesa, hablen de áreas de conocimiento en un sentido, diríamos, más amplio, o más desde la perspectiva epistemológica de reflexión, etcétera. Quizás ahí anide. Pero en definitiva, el área en la que está enmarcado nuestro departamento, el área a la que hacía una referencia desde la perspectiva jurídica y legal, nuestra área en realidad se llama teoría e historia de la educación. Esa es el área. Otra cosa son que nosotros, en nuestro departamento, autodenominemos ámbitos dentro de nuestro departamento, pero yo prefiero llamar ámbitos o áreas de conocimiento y no tan, para no intentar no establecer una confusión con la denominación legal a la que antes me refería. Por tanto, en concreto a la pregunta que me hacías, el departamento nuestro responde justamente a la denominación del departamento. Hay como dos grandes ámbitos de saberes, que son los que corresponden a la teoría de la educación y la pedagogía social. Y como su nombre dice, no sé si te interesará que describa o explique en qué consiste.
Yo creo que sí, porque además dentro de este departamento se enmarcan asignaturas que corresponden a primero, a segundo, al curso de adaptación, al quinto curso, es decir, que interesan a lo largo de toda la carrera.
Claro. Pues dentro del ámbito de la teoría de la educación, como su nombre dice, lo que se pretende es, como es la función propia de la teoría, que es la sistematización del conocimiento o del saber de la educación. Y el área, el ámbito de saber que denominamos pedagogía social, pues se corresponde con toda la problemática que subyace en los factores que anidan desde la perspectiva social en la configuración educativa de cada uno de los seres humanos, ¿no? La importancia que tiene la contextualización social. En este primer ámbito de saberes nosotros tenemos algunas materias, por ejemplo, fundamentos de metodología científica, que es una asignatura que en principio en el plan de estudio está en primero, pero que por su propia naturaleza es bastante una asignatura difícil de comprensión, especialmente para aquellos alumnos que no acceden desde el COU, sino que han accedido por mayores de 25 años, es una materia que resulta conceptualmente un poco difícil, y nosotros este año hemos intentado realizar también algún instrumento, editar algún instrumento que pueda favorecer o que la comprensión y la ayuda en algunos conceptos clave. Y el departamento, a través de la línea de investigación de filosofía de la educación, ha publicado un diccionario filosófico que actualmente tienen todos los alumnos que están matriculados en filosofía de la educación, pero que este año los alumnos de fundamento de metodología también se les recomienda que cuando encuentren algún término que no entienda su significado, pues que recurran a este diccionario filosófico, porque ahí hemos identificado que todos los términos claves que se utilizan en nuestro texto básico, pues están ahí totalmente y perfectamente definidos. Por tanto, yo creo que esta materia, que hasta ahora encontraba una cierta dificultad, entendemos que van a encontrar un gran apoyo, también es una novedad, al poder auxiliarse de este diccionario filosófico, y que ha sido protagonizado toda la edición y publicación por profesores de nuestro departamento.
Sí, lo hemos presentado en algunos otros cursos, y por supuesto a lo largo de este año hablaremos ya en concreto de cada asignatura, de su metodología de estudio y de esos materiales didácticos que los profesores han ido elaborando y ponen a disposición de los alumnos. Si le parece, profesor López Barajas, hablamos también de esas otras cuestiones más relacionadas con la investigación. Me refiero a esos programas de tercer ciclo. Una vez que los alumnos concluyen su licenciatura, como en cualquier otra universidad, pueden acceder, continuar con nosotros esos estudios de tercer ciclo. Vamos a ver qué es lo que de específico aportan los programas o el programa que presenta el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social.
Pues, como también señalaba en la presentación, existe una guía de tercer ciclo, donde está especificado desde el número de créditos que corresponden a cada uno de los cursos de tercer ciclo, y está toda una serie de indicaciones de carácter práctico. Pero respondiendo a la pregunta que me formula, las líneas de investigación en las que se inscribe nuestro programa de tercer ciclo responden, como no voy a ser de otra manera, a la denominación del departamento. Existe un solo programa, pero dos partes claramente diferenciadas, que son alrededor de teoría de la educación y pedagogía social. Porque, como se puede comprobar en la guía, la denominación del programa de tercer ciclo nuestro, para evitar confusiones, lo hemos denominado, y además porque responde más a la realidad, como tal teoría de la educación y pedagogía social. Pero, de forma específica y concreta, algunas líneas de investigación que anidan o que se internan en cada uno de esos cursos, pues son lo que hace referencia al fundamento antropológico de la educación, que ahora haré una breve reflexión de la importancia que tiene, a la reflexión teórica sobre las condiciones, posibilidades y modelos y estrategias de la teoría de la educación. Hace referencia también otra línea a la reforma e innovación de educación, y también a aquellos aspectos que se refieren, como no podía ser de otra manera, a los fundamentos de la metodología a distancia. Decía que en síntesis, el corazón de toda la línea de investigación nuestra está en esa expresión de los fundamentos antropológicos de la educación, porque difícilmente podremos hacer una acción verdaderamente que alcance niveles de verdadera felicidad o alegría humana si no sabemos cuáles sean los fundamentos de la acción que estamos haciendo. Quiero decir que esta sociedad tan tecnocientífica podría ser, como diría un viejo profesor que tuvimos, espacio, podría ser una sociedad tan, una acción tan buena que no pudiera ser peor, porque fuera muy eficiente, pero no respondiera a la antropología profunda del ser humano, como la propia sociedad. Entonces pretendemos reorientar o reconducir toda esa tecnología, que es muy necesaria, toda esa aplicación práctica de la educación, pero desde unos supuestos antropológicos que respondan a lo que entitativa, biológica, psicológica y socialmente es el ser humano.
quizás, profesor López Barajas, también podría hablarnos de otros cursos y programas en los que participan los profesores de este Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social.
Sí. Existen también, como conoces, dos guías de enseñanza abierta, que se llama, una de ellas, y otra de formación del profesorado. Y efectivamente, profesores de nuestro departamento participan en esos dos programas. Yo destacaría, en primer lugar, por la importancia que tiene, además por el rango, por el nivel, el máster de educación ambiental, que ya son numerosas ediciones en las que se han impartido y que ha tenido una aceptación verdaderamente importante en nuestros alumnos, incluso ha dado pie o lugar para que la UNESCO conceda una cátedra UNESCO de educación ambiental al departamento nuestro o a la universidad nuestra. Y el curso de especialización en educación para la salud, que también, como su nombre dice, es un curso de especialización, no tiene el rango de máster, pero prácticamente los cursos de especialización están en ese nivel. También ha tenido, más reciente, pero también ha tenido una respuesta importantísima, y son numerosísimas las publicaciones que tanto el máster de educación ambiental como el curso de especialización en educación para la salud han generado sobre temas importantísimos y de una actualidad verdaderamente increíble, ¿no? Después también existen otros numerosísimos cursos que los alumnos pueden encontrar en cada una de las guías y que, si tenemos algún tiempo, yo puedo también hacer alguna referencia específica a cada uno de ellos.
En otro momento tendremos ocasión de hablar de esos cursos. Ahora quizá recordar esa importancia de las guías, no solamente la guía del curso, sino esa guía de tercer ciclo a la que aludía el profesor López Barajas, y también esas otras guías con los programas de enseñanza abierta y el programa de formación de profesorado. Más adelante hablaremos de ellos. Ahora vamos a seguir hablando de los departamentos que conforman nuestra Facultad de Educación. Vamos a hablar ahora del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Su director, el profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de Didáctica. Como hemos comentado antes con los otros dos profesores, también tendremos ocasión de hablar con el catedrático Antonio Medina Rivilla de su asignatura de Didáctica a lo largo del curso. Pero hoy nuestro tema es esa presentación del departamento. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si le parece, podemos hablar de lo específico de este Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales.
Al iniciar un nuevo curso, nos parece muy importante tener la posibilidad de presentar a todos los estudiantes y a los profesores y profesoras, y en general a las personas inquietas con el desarrollo de la educación y singularmente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, de transformaciones curriculares, de nuevos modelos de formación de profesorado, la oportunidad que nos da este momento para entender qué es y cuáles son las funciones básicas de un departamento como el de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, que en este momento tengo el honor de presidir. Nos parece fundamental que un departamento de esta naturaleza aporte al campo de la educación tres aspectos fundamentales, al menos. Uno que conecta con el gran trabajo que desde la investigación y docencia en didáctica general y en didáctica especial se viene realizando, atendiendo fundamentalmente a una línea de construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de análisis de los procesos curriculares, de búsqueda de programas de actualización y mejora profesional. En la misma medida, el departamento queda configurado por todo el desarrollo de la organización, la dirección, el trabajo en las instituciones educativas, entendiendo que tanto la didáctica como la organización escolar plantean ese diálogo en profundidad que dentro de la propia institución educativa, como es el centro Comunidad de Cambio, nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de la cultura de colaboración, sobre los procesos que en cada momento hemos de pensar, hemos de ofrecer al profesorado para poder entender su acción educativa en el marco de un cambio tan importante como es la reforma que estamos aplicando, singularmente en secundaria, que ya va a tener una repercusión fundamental en este nuevo milenio y, sobre todo, que va a aportar las bases para que el profesorado entienda mejor su tarea, tome decisiones sobre su propia práctica y se comprometa activamente en la transformación global del sistema educativo. El conjunto de materias que configuran este departamento tienen esa síntesis de lo que significa el concepto, la concepción y la práctica de la enseñanza ligado a la didáctica general y la acción formativa en los centros ligada a todos los programas de desarrollo del profesorado y especialmente la organización, dirección y supervisión de la tarea educativa que nos ayuda a entender de otra forma el centro como espacio de trabajo en común, como forma de toma de decisiones y cada vez es más importante que desde los equipos directivos hasta el modelo global de sistematización de la acción educativa en los centros no solamente debe ser objeto de reflexión, de trabajo y de búsqueda, sino algo mucho más importante, que esa necesidad de encontrar la coherencia entre el pensamiento y la acción pueda ser diseñada desde el propio departamento y ofrecida a los estudiantes como la necesidad de encontrar en esta asignatura esa dimensión práctica de la educación, ese compromiso con la mejora sustantiva de los procesos educativos y sobre todo ideas, modelos y procesos que nos ayuden a mejorar nuestro pensamiento, a encontrar la fundamentación de las acciones educativas y a plantear una visión nueva de los procesos educativos en general y del proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular dentro de un ámbito instructivo muy ligado a las distintas etapas del sistema educativo y singularmente realizado en coherencia con las decisiones que se están planteando ante la necesidad de adecuar nuestro sistema primero a las necesidades de los propios participantes, es decir, de los docentes y de los discentes, a las exigencias de una sociedad en permanente cambio y, ¿por qué no?, a la urgencia de encontrar esa respuesta ante un mundo en cambio, ante las demandas de nuevos procesos y ocupaciones emergentes y sobre todo el compromiso que hemos de asumir para facilitar desde la escuela una reflexión en profundidad que inhiba el que muchas de las personas puedan no encontrar el puesto de trabajo al que tienen derecho y sobre todo al que pueden prepararse. Por lo tanto, desde la escuela y desde la didáctica y relación escolar, nos gustaría encontrar salidas, ideas y aportaciones que creen esa conciencia de participación, pero sobre todo de preparación sociolaboral para responder a las demandas de los nuevos empleos, para encontrar formas distintas de situarse en la sociedad y de participar en el desarrollo de una sociedad democrática tan determinantes en este momento.
Estábamos viendo antes cómo los departamentos son unidades de docencia e investigación y por lo que nos está comentando vamos viendo cómo esa docencia está vinculada a tareas de investigación prácticamente desde que nos matriculamos, desde que nos inscribimos en esta carrera universitaria. Pero hay un momento más específico para la investigación desde el punto de vista del alumno. Es cuando ya culmina su licenciatura e inicia esos programas de tercer ciclo. El profesor Medina Rivilla, ¿qué programas nos ofrece dentro de este tercer ciclo el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales?
Fundamentalmente dos, aunque no quisiera desaprovechar la oportunidad para llamar la atención acerca de lo que supone la docencia en la especificidad a distancia. Eso significa que los estudiantes de doctorado y de la licenciatura tienen que entender el propio modelo, tienen que aprender los desafíos del aprendizaje autónomo, pero sobre todo tienen que encontrar en los distintos materiales, en el plan de trabajo personalizado, en la búsqueda de los equipos que puedan aprender a aprender en colaboración, elementos claves que son singulares en nuestro modelo. Por eso yo quiero aprovechar este primer intercambio para ofrecerles algunas ideas que como consecuencia del trabajo que venimos haciendo entendemos que son vitales tanto para los estudiantes de doctorado especialmente como para los de licenciatura. Así, una metodología de esta naturaleza requiere una organización muy clara del tiempo, una prioridad de las, diríamos, tareas en las que uno se tiene que comprometer semanal y mensualmente, y especialmente en el ámbito del doctorado, en esos dos grandes programas, uno que afecta a lo que es el currículum y calidad de las instituciones educativas, y otra formación del profesorado en la área del currículum, materiales didácticos y diferenciación educativa, las necesidades que debemos buscar para que el alumno de doctorado, ya investigador en acción, pueda entender que el doctorado, que en este momento para nosotros son dos programas determinantes, quizás, y hemos de decirlo siempre, muy solicitados, y no siempre somos capaces de cubrir esa enorme demanda que tenemos, esperamos que también lo entiendan los futuros candidatos, requiere que la especificidad del doctorado no son unos cursos más que conviene hacer. En esto querría plantearles mi propia perspectiva. Elegir un programa de doctorado supone comprometerse con una línea de investigación, entrar en los procesos de incremento del conocimiento y de la búsqueda de coherencia, como hemos dicho antes, entre el pensamiento y la acción, y aprender no solamente una línea de investigación con una metodología específica, sino un compromiso de entender la investigación como una de las actividades genuinamente humanas más comprometidas, pero también más complejas, que llevan mucho más tiempo del que clásicamente se había trabajado. Hemos de subrayar que, como consecuencia del nuevo decreto de mayo, es importante entender que los estudiantes de doctorado deben seleccionar muy bien algunos cursos básicos, el profesor o la profesora tutor que orientará su formación y, sobre todo, la línea inicial de su proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación, hemos podido comprobar que aquellos estudiantes de doctorado que asumen ese proyecto tienen ya una parte inicial sustantiva de su futura tesis doctoral. Porque no es ya un curso, es una opción investigadora concreta, se focaliza en un problema específico. Ese problema se enmarca dentro de una línea de investigación y permite que, de acuerdo con sus intereses, las propuestas de desarrollo del departamento, las necesidades específicas del sistema educativo, la búsqueda de respuestas a los problemas que tienen planteado los estudiantes y el profesorado, puedan así dar, diríamos, satisfacción a lo que sería esa necesidad existencial, esa motivación investigadora que para nosotros es vital. Por eso yo diría que aquel que no tenga una clara opción, una clara dedicación a la investigación, pues es muy importante que haga otros muchos posgrados que el departamento ofrece, desde ligado a los distintos niveles y etapas del sistema educativo, a las distintas especialidades de didáctica, organización escolar y de actividades especiales, y que yo creo que vendría muy bien que fueran como el complemento para aquellos docentes o futuros estudiantes que no quieran dedicarse esencialmente a la investigación y sí que quieran una especialización. En ese caso, me parece que hay numerosos posgrados que desde infantil a adultos pueden ser objeto de nuevas tecnologías hasta el desarrollo de la informática, pudieran facilitar a los estudiantes, junto con la orientación, las estrategias, la tutoría, formas distintas de entender la diversidad educativa o las estrategias de trabajo, que nos permitan que los propios estudiantes puedan acceder a esos posgrados, que desde nuestro punto de vista colmarían su estilo, su necesidad de formación y que no son específicamente de investigación. Yo creo que en este sentido estamos a su disposición para poder aclarar ese matiz tan importante, diferenciador, entre cuando uno entra en un programa de doctorado, que es como una decisión para realizar una investigación concreta y dedicarse a la investigación en profundidad. Con lo cual, quiere decir que el matiz complementario es que al hacer un posgrado aprende también a investigar, como sucede, ya que hay que presentar un proyecto de final de posgrado muy consistente y muy importante. Pero la perspectiva es más una especialización concreta y la otra es una opción por la investigación con todas las consecuencias. Quizás si encontráramos la síntesis entre las dos perspectivas, lo ideal sería tener una gran formación específica y a la vez luego poder hacer un programa determinado.
Bien, hemos comentado también que las personas interesadas disponen de una guía de información sobre el tercer ciclo y, por supuesto, para todos los cursos de posgrado que tienen como objetivo la especialización y actualización profesional, pueden ustedes conseguir información específica en nuestro negociado de máster y especialistas universitarios. Vamos a dar la dirección en este momento, que estamos prácticamente en la mitad del programa. Es Conde de Peñalver, número 38, tercera planta, 28006 Madrid, calle Conde de Peñalver, 38, tercera planta, 28006 Madrid, negociado de máster y especialistas universitarios. Al final del programa también les hablaremos de esas páginas web de nuestra universidad. A través de internet pueden consultar esta información de una forma mucho más detallada. Profesor Medina, antes nos apuntaba algo de esa metodología de estudio a distancia, puesto que estamos dentro de este departamento de didáctica, organización escolar y didácticas especiales, y para esta metodología es fundamental el tener muy claras esas ideas básicas sobre la didáctica cuando estamos hablando de una educación a distancia. ¿Nos puede hacer algunas sugerencias para los alumnos de este departamento, pero para todos los alumnos de la Facultad de Educación en general, para ese estudio a distancia?
Si antes nos referíamos a la necesidad de que el modelo de enseñanza a distancia es un modelo que ha apostado prioritariamente por un modelo basado en el aprendizaje autónomo, es decir, que los propios estudiantes tienen que convencerse del interés y de la importancia de crear su propio programa de formación. En ese sentido, yo creo que hay que armonizar muy bien estos tres elementos. Primero, tener una gran opción a todos los materiales existentes y saber elegir muy bien entre los distintos materiales, entre lo que llamaríamos materiales básicos, materiales complementarios, materiales de desarrollo, materiales de apoyo, etcétera. Y también, especialmente, yo les invitaría a que empleen los distintos medios audiovisuales, desde los programas de radio, pasando por televisión o cualquier otro medio, desde los vídeos, CD-ROM, etcétera, que tienen a su disposición. Probablemente para que un estudiante de enseñanza a distancia no pueda tener la sensación de dispersión o de demasiada fuente poco coherentes entre sí, yo creo que el propio estudiante debería ver, de acuerdo con su estilo de aprendizaje, yo sé que esto es muy complicado, es decir, por ejemplo, una persona que retiene fácilmente las imágenes, que tiene una especial capacidad eidética, pues yo creo que sería importante que trabajase mucho los vídeos, que viese programas de este estilo. Estudiante que tiene una gran capacidad de simbolización, una gran capacidad de abstracción, debería intensamente leer las obras más importantes, no reducirse siendo imprescindible al dominio de las unidades didácticas, sino que se plantearan desde el principio lecturas rigurosas, lecturas de ampliación, que al hilo del estudio de cada una de las unidades didácticas les permitiese estudiar, pensar lo que serían los textos complementarios. Esto significa que el estudio universitario no es la repetición de determinados textos, sino la reelaboración de las ideas básicas que se presentan en esos textos. En ese sentido, queremos suscitar, inquietar e invitar a lo que es el aprendizaje creativo, el aprendizaje organizado, el aprendizaje por prioridades y el aprendizaje estructurado. Eso significa que integrar el aprendizaje es saber cuáles son las fuentes a las que uno puede acceder, la selección e integración de las mismas y, sobre todo, el compromiso de saber encontrar, dialogar y utilizar muy bien, por ejemplo, la tutoría telefónica. Es vital el acceso y el trabajo con el profesorado tutor, singularidad de esta universidad, y los equipos de trabajo que habría que desarrollar en los propios centros. Como ven, es un trabajo complejo, pero yo creo que la autonomía como principio básico de trabajo les va a permitir a ustedes aprender a aprender, y en ese sentido somos los que estamos a su total disposición desde ahora mismo.
Gracias, profesor Medina, y a lo largo del curso volveremos a hablar de estas cuestiones ya dentro del marco de la asignatura de didáctica. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, María José, buenas noches.
El profesor Federico Gómez Rodríguez de Castro, catedrático de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos, es el director del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, María José.
Si le parece, en este primer contacto con los alumnos de la facultad, comenzamos por hablar de qué significado tiene este departamento y cuáles son sus objetivos, profesor.
El Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada pues tiene unos contenidos bastante de acuerdo con su nombre. Las materias que tratamos en este departamento son fundamentalmente materias históricas, pero desde varias perspectivas. En realidad somos un departamento que tiene muy pocas materias, lo cual debe alegrar a los alumnos. Con nosotros no van a estudiar más que historia, educación comparada y política de administración educativa. Prácticamente tres materias, fáciles de retener y sustanciales y medulares. La historia, a su vez, pues, como es lógico, abarca la edad antigua, la edad moderna, la edad contemporánea, y en cuanto se instalen los nuevos planes de estudio, habrá una asignatura específica para historia de la educación en España. La educación comparada trata de comparar los sistemas educativos actuales y la política de administración educativa tiene por objeto estudiar la educación desde el punto de vista de la acción pública y por consiguiente se refiere al periodo a partir del cual los estados se hacen cargo de la gerencia de los sistemas escolares, es decir, al principio del 19. La docencia de estas materias está desempeñada por catedráticos, profesores titulares y ayudantes y profesores asociados, cuyo nombre voy a omitir porque los encontráis en la guía del curso. Los objetivos de este departamento, a conseguir a través de la enseñanza o la impartición o el estudio, mejor dicho, de las materias que os acabo de indicar, son el familiarizar a los alumnos con los hechos que de alguna manera, por ser históricos, han dado origen a las situaciones actuales, en el sentido de que nuestro presente está siempre condicionado de alguna forma, o bien por lo que ha sucedido antes, o bien por lo que sucede en estos momentos alrededor nuestro. Y el segundo objetivo de este departamento es fomentar el espíritu crítico en el alumno. Naturalmente pensamos que no se puede desempeñar una profesión pedagógica sin tener un criterio propio acerca del trabajo que se pretende realizar. Naturalmente, la figura del profesor en España durante muchos o algunos siglos ha estado presidida por una actitud sumisa de realizar aquello que instancias superiores, políticas sobre todo, han ordenado. Sin embargo, a partir del 70 y sobre todo a partir de la LOCSE, lo que se pide al profesorado es sobre todo una actitud crítica, puesto que tiene que pasar a ser de alguna manera protagonista de la implementación del currículo y de la implementación de los objetivos de cada uno de los grupos que están a su cargo. Por consiguiente, creemos que los estudios de historia, los estudios de administración y política y los estudios de comparada son muy útiles para que el alumno acopie datos basándose en los cuales pueda luego elaborar un propio criterio y una actitud propia ilustrada acerca de lo que tiene que hacer en su profesión.
Como decíamos antes, los departamentos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y la enseñanza de sus respectivas áreas de conocimiento. Así que, si le parece, profesor Gómez de Castro, podríamos hablar ahora de esa parte más vinculada a la investigación. Cuando los alumnos concluyen su licenciatura, pueden iniciar una nueva carrera de investigación a través de esos programas de tercer ciclo del doctorado. ¿Nos podría hablar de ello, profesor?
Con mucho gusto. El tercer ciclo es para nuestro departamento algo muy, muy importante. Pensamos que cada vez más las carreras de licenciatura se están convirtiendo en las antiguas facultades de artes de la Universidad Clásica Española y que el tercer ciclo empieza a surgir como el auténtico estudio, aquí deberíamos olvidarnos de la palabra enseñanza, el auténtico estudio por parte de los alumnos de aquellas facetas de su profesión que les parecen más interesantes y sobre las cuales quieren investigar. Por consiguiente, hemos organizado dentro del departamento un programa de tercer ciclo que en nuestro caso tiene una peculiaridad porque en vez de hacer tres programas, hemos hecho uno subdividido en tres, que lo hemos llamado, por llamarlo de alguna manera, subprogramas. Se trata simplemente de guardar la unidad del departamento en el ofrecimiento del tercer ciclo, pero al mismo tiempo abrir algunas perspectivas para que los alumnos puedan buscar mejor cuál es la dirección de su investigación. Así pues, en nuestro programa de doctorado general hay tres subprogramas, uno dedicado a la educación comparada, otro dedicado a la historia social de la educación en Europa en el siglo XX y otro muy específico dedicado a un programa de investigación que se lleva en relación con otras universidades nacionales y extranjeras, que se llama el programa MANES, es decir, el estudio del currículo escolar a través de los manuales escolares que se han utilizado en la escuela desde 1812 hasta 1970. Bueno, cada uno de estos subprogramas en su nombre indican claramente qué es lo que se pretende. Vamos a explicitarlos un poquitín más. El programa de doctorado o el subprograma de educación comparada pretende que el alumno oriente su investigación a comparar precisamente algunos sistemas educativos distintos, siguiendo el espíritu comparatista que tan buenos frutos ha dado en la historia de la educación. El programa Historia Social del siglo XX pretende desvelar o detectar cuáles son las líneas de desarrollo en estos momentos actuales del desarrollo de la escuela. Y el subprograma de Historia del Currículo, a través de los manuales escolares, pretende detectar cuáles son las influencias políticas, religiosas, que están a la base del desarrollo del currículo, cómo se manifiestan en el currículo escolar las influencias didácticas de cada una de las escuelas pedagógicas que han existido en los dos últimos siglos, y también cómo aparece en el currículo y con qué dilación aparecen en el currículo los adelantos científicos que van pasando paulatinamente a la escuela.
Como hemos estado recordando, los alumnos pueden consultar en la guía de los programas del tercer ciclo todos los objetivos de cada uno de estos cursos y programas. Hay también otro material interesante para que los alumnos consulten. Son los anuarios de investigación, en los que realmente se recogen esos grandes proyectos en los que participan nuestros profesores. El profesor Gómez de Castro, ¿nos podría hablar de algunos de esos proyectos del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada?
Ciertamente es un aspecto muy importante de la actividad del profesorado del departamento, las distintas líneas de investigación que desarrollan, que como muy bien has dicho, están reflejadas en los anuarios de investigación de la universidad. Aquí sería una tarea casi inabordable el citar todos los artículos, todos los libros, todas las conferencias, todas las asistencias a congresos, todas las consultorías realizadas en otras instituciones que nuestros profesores realizan. Por consiguiente, me voy a limitar muy escuetamente a señalar algunas líneas de estas investigaciones. Hay proyectos relacionados con la y financiados y patrocinados por la Unión Europea en distintos ámbitos. Hay proyectos patrocinados por la Organización de Estados Iberoamericanos, como es la elaboración de una magna enciclopedia de educación iberoamericana. Hay proyectos como el citado Manes, que está en relación con varias universidades españolas y extranjeras. Hay proyectos sobre la evaluación de sistemas escolares, hay proyectos sobre la educación y la formación del profesorado en Iberoamérica, y hay proyectos sobre las líneas de acción actuales y próximas, la perspectiva de la educación de adultos en relación con el Ministerio de Educación y las autonomías. Hay incluso algunos proyectos de investigación interesantes acerca de cómo se ha desarrollado y se desarrolla la acción educativa en zonas marginales o en capas marginales de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
como decimos, son muchos esos proyectos. Esta noche le estamos presentando en pinceladas nuestra facultad y nuestros departamentos, y estamos citando esos libros, esas guías que cualquier persona interesada puede consultar para ver no solamente cómo se desarrolla la carrera docente en una universidad a distancia, sino también esa carrera de investigación, todos esos proyectos. Gracias, profesor, y buenas noches.
Gracias, María José.
La profesora Elvira Repeto Talavera es catedrática de orientación educativa. A lo largo del curso tendremos ocasión de hablar con ella de una asignatura, teoría y procesos de la orientación, que tienen los estudiantes de cuarto curso. Pero en esta ocasión la profesora Elvira Repeto Talavera nos va a presentar el departamento que dirige, el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José, y buenas noches a todos los alumnos que nos están escuchando.
Comenzamos entonces con esa presentación de este departamento. Un departamento en el que se inscriben asignaturas que vamos a tener a lo largo de toda la carrera, desde primero hasta quinto. El departamento de métodos de investigación y diagnóstico en educación.
Pues yo diría que es un departamento, que es un macro departamento. Pasa es que aquí estamos todos unidos, pero no revueltos, y que incluso ni el nombre del departamento corresponde con la asignación de docencia que tiene asignada, con la docencia que incluye. Los objetivos del departamento, como todos los departamentos, está claro que es por una parte la docencia y por otra parte la investigación, docencia que se hace, como tú bien has dicho, en el primer ciclo, en el segundo ciclo y en el tercer ciclo. Y la investigación, que se pretende desde el comienzo también animar a los alumnos a la investigación a través de esos trabajos prácticos que suelen hacer en las asignaturas, pero que fundamentalmente la investigación se centra en el tercer ciclo con los cursos de doctorado que el departamento imparte. Digo que es un macro departamento porque en él hay tres campos científicos muy muy definidos y que de hecho no aparecen en el título del departamento. El título del departamento sabemos que es métodos de investigación. Esta es un área específica, en efecto sí existe, la metodología de investigación científica, que antes o que en muchas asignaturas todavía, porque yo iba a decir antes porque estamos pensando en los nuevos planes de estudio, pero todavía la vigencia es el plan de estudio del año 79, metodología de investigación, que digo, se denomina todavía en los planes de estudio pedagogía experimental 1, 2 y 3, y que en los nuevos planes será sustituido por metodología de investigación. O sea, ese es un campo concreto, específico del departamento y que viene claramente determinado en el título del departamento. Luego hay otra gran su área o con campo científico, que es la diferenciación educativa, la pedagogía diferencial, con todos los aspectos que eso conlleva. Y después, el tercer gran campo, yo diría que es el campo bastante amplio, y que ni siquiera aparece ahí en el título, tampoco, lo único que aparece es diagnóstico, y diagnóstico es una parte de ese gran campo que es la orientación educativa. Diagnóstico para iniciar esa orientación educativa, diagnóstico como formando parte de esa orientación educativa, y que yo diría que es una de la gran subárea del departamento o el gran campo científico y de especialización, es todo lo que se refiere a la orientación educativa. De modo que las asignaturas, fundamentalmente en el primer ciclo, tienen una representación en el departamento, las de metodología de investigación o pedagogía experimentales y también la pedagogía diferencial. Y en cambio es en el segundo ciclo cuando hay una mayor especialización hacia la orientación educativa, porque es propia de una especialidad que se llama hoy día orientación escolar y profesional, y que es donde se imparten esas asignaturas en esa especialización de los alumnos. No sé, que yo creo que con esto puede quedar bien representado el campo que el departamento tiene, en que nos preocupamos de la docencia y de la investigación desde el inicio con esos trabajos prácticos que siempre reclamamos en las asignaturas.
Bien, pues vamos a hablar, si le parece, de ese tercer ciclo, porque ahí es donde los alumnos tienen la oportunidad ya real de desarrollar esa investigación incipiente que han ido realizando a lo largo de la licenciatura con esos pequeños trabajos, pero digamos que la carrera investigadora de nuestro alumno se va a ver coronada, digamos, con ese tercer ciclo, con esos programas de doctorado, con ese trabajo de investigación. ¿Nos puede hablar de ello, profesora Repetto?
Pues sí, esto, los trabajos de los alumnos, que ya he dicho que se inician con esos campos desde el comienzo de su docencia, de su aprendizaje en el departamento, se concretan más en los cursos de doctorado. Cursos de doctorados que, de hecho, pertenecen a los campos propiamente de la diferenciación educativa y de la orientación, ¿eh? Y naturalmente con esa buena dosis de metodología de investigación, porque para hacer investigación, para poder realizar una tesis doctoral en su día, necesitan conocer las metodologías de investigación como instrumentos, como herramientas para poder investigar. Entonces, en estas dos líneas es donde van los doctorados. En concreto, uno de los doctorados nuestros se denomina intervención educativa desde el enfoque cognitivo. Bueno, pues el enfoque cognitivo lo que trata es de desarrollar, diríamos, el éxito académico, de hacer que los alumnos tengan éxito académico mediante la potenciación, el entrenamiento en esas tres estrategias cognitivas y metas cognitivas, donde naturalmente tiene mucho que decir toda la diferenciación educativa y, por supuesto, tiene muchísimo que decir la orientación de los procesos cognitivos. Orientación, porque lo que trata es de entrenar a los alumnos en esas estrategias cognitivas y metacognitivas. Entonces aquí el profesorado del departamento, pues en su mayor parte se dedican precisamente a la aplicación de esos programas cognitivos para que los alumnos adquieran esas estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan organizar e integrar y desarrollar los conocimientos que tienen. Entonces, este es un programa de doctorado muy querido por nosotros, en el que, bueno, yo en concreto vengo trabajando desde hace muchos años y tengo un programa que se llama Programa de Orientación Metacognitiva, que es más allá de la cognición, y en el cual los alumnos, por supuesto, trabajan con este programa. Pero actualmente aquí pues están los cursos básicos, de, por ejemplo, de la profesora Jiménez, entre otros, que habla sobre los programas de enseñar a pensar, o siempre están los toda la parte de metodología de investigación del profesor Prejuste o del profesor García Llama. Y bueno, pues es un programa en el que estamos todos, de hecho todos implicados, las personas que se dedican más a cuestiones de sujetos especiales, como la doctora Ibáñez o como la doctora Dueñas, pues entonces precisamente tratan de estos aspectos cognitivos para sujetos con deficiencias o con problemas con necesidades educativas especiales, etcétera. Este programa, aprovecho para decir que a partir de este año va a estar coordinado por la profesora Pilar Ibáñez, que es la profesora titular más antigua del campo de la orientación educativa, donde ella se mueve. La otra línea de trabajo es la que le denominamos orientación para la carrera, ¿eh? Es decir, dentro de la orientación educativa hay un gran campo, ¿no? Dentro de la orientación en el sistema educativo hay un gran campo que es la orientación para la carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un interés que se ha despertado últimamente, es un movimiento que por supuesto se dio primero en Estados Unidos, pero hoy día está también desarrollado en Europa, y es todo los, diríamos, los elementos necesarios para que los alumnos elijan y gestionen y planifiquen verdaderamente su propia carrera o carrera profesional, que no son solo los estudios, sino que esos estudios luego se viertan en una actividad profesional, en un trabajo. Entonces, de este programa tratamos distintos programas de educación para la carrera. En concreto, bueno, pues hemos tenido este año la colaboración muy eficaz de la profesora Rodríguez Moreno de la Universidad de Barcelona, que ha trabajado con nosotros. Aquí tenemos también a la profesora Sebastián, que es la coordinadora de este curso. Ella es profesora titular de orientación profesional, educativa profesional se denomina, porque está dentro de lo educativo siempre, Y en concreto yo también dirijo un curso que se llama la educación para la carrera o programas de educación para la carrera, en el cual sobre todo pues trabajan con un curso que tengo de orientación de educación para la carrera. Entonces, bueno, decir que me parece que las dos líneas de investigación que tenemos son sumamente interesantes, son además prácticas para que los orientadores puedan trabajar en la línea de los programas y de los modelos de intervención, que es lo que es necesario. Líneas de investigación, pues yo diría que se derivan de esto, tampoco vamos a especificar más. Bueno, quizá habría que especificar sobre todo al profesor Pérez Juste, que no solo se dedica a la metodología, sino que él sobre todo habla e investiga sobre la calidad de los programas, la calidad de la educación, que eso sería lo más llamativo, porque la doctora Jiménez va en la línea, por supuesto, de la diferenciación educativa y de la línea de los bien dotados. Y en concreto yo ya he hablado de que mi línea actual es de modelos y de programas de intervención, y todos los demás profesores titulares del departamento pues van cada uno en la línea de donde son sus materias o sujetos especiales, orientación profesional, etcétera, etcétera.
En cualquier caso, en los anuarios de investigación,
en los anuarios de investigación están
tenemos
específicamente
todos los datos.
Vamos, que los chicos que toman contacto con nosotros en el doctorado pues ya se les habla y se les dice, y lo porque un doctorado está en la línea de los cursos.
Claro, yo como creo que es simplemente estamos presentando de una manera bastante general la facultad y los departamentos.
Sí, yo soy muy habladora, lo mismo se me vaya el
nos
tiempo.
Nos queda muy poquito tiempo para concluir ya esta primera revista de educación. Por supuesto, todas las investigaciones que desarrollan los profesores de nuestra facultad de educación, tanto esto que estábamos hablando de los honorarios de investigación, como en la guía de la que les hemos estado informando, en la guía del tercer ciclo, pueden ustedes recoger información detallada sobre estas líneas de investigación y estos trabajos y publicaciones. Quizás, profesor Rebeto Talavera, un apunte, porque como en los demás departamentos, también los profesores de este departamento colaboran en otros programas y cursos de especialización y de profundización, para tanto en los programas de enseñanza abierta como en los programas de formación de profesorado y en algunos otros más específicos.
Pues sí, mira, nosotros colaboramos con bastantes cursos, tampoco los puedo enumerar aquí, si lo quieren que lo miren en los programas precisamente de escuela abierta, es decir, los de escuela abierta o los de formación del profesorado, pero vamos en la misma línea, o sea, o cuestiones sobre la diferenciación educativa, cuestiones sobre la multicultural, por ejemplo, tenemos a la profesora Aguado, que está especialista en esto, en multicultural, que se especializó en Canadá, o tenemos a la profesora Jiménez Arancha, para nosotros, Jiménez Frías, que va más en la línea de la educación infantil y tiene un curso muy numeroso sobre educación infantil, o la profesora Martínez, María de Codex Martínez, que estaba en la línea, diríamos, de sujetos pues con deficiencias o sujetos que tienen problemas específicos dentro de del ámbito escolar. O sea que yo no puedo aquí detenerme, o también, o la profesora Ibáñez, sobre...
Es que son muchos cursos.
Entonces me refiero que tenemos curso del PFP, curso de enseñanza abierta, por ejemplo, de actitudes musicales, que lleva el profesor Del Río hace muchos años, o en concreto con el profesor Gil, hace muchos años que llevamos uno sobre recursos humanos en la empresa, la orientación de esos recursos humanos. Bueno, entonces me refiero que son tantos los cursos que yo creo que es mejor que los chicos que se miren vosotros os podéis mirar la documentación que hay en el departamento, tanto de investigación como de cursos, y también tenemos cursos de doctorados con el extranjero, tenemos con México, ahora vamos a empezar también con Chile, o sea que la actividad del departamento me parece que es muy, muy dinámica y muy numerosa, muy extensa, y tampoco se puede reducir aquí en un momento. Pues sí, decir que lo que estamos deseando es que salgan los planes de estudio nuevos, y sobre todo que se ponga en marcha psicopedagogía, quizás a los de orientación, como yo soy catedrática de orientación, pues nos interesa muchísimo el que sacan todos los planes de estudio, y en concreto, desde mi punto de vista, los profesores de orientación, el de psicopedagogía. Pero que esto será en breve, esperemos que lo sea.
Quizás el próximo año estaremos aquí ya hablando de esos nuevos
pues
planes.
Un saludo a todos.
Y de momento, muchas gracias, profesora Rebeto Talavera. Y vamos a iniciar este nuevo curso con ese plan de estudios que es el que estamos trabajando. En la guía del curso tienen ustedes todos los detalles y toda la información precisa para seguir adelante estos estudios de la Facultad de Educación. Gracias, profesora. Buenas noches.
Gracias.
Hoy nos han acompañado en este recorrido por la Facultad de Educación la decana y los directores de los cuatro departamentos que conforman nuestra facultad. Y desde la revista de Educación nos ponemos a su disposición para acercarles a la universidad y especialmente a nuestra Facultad de Educación, acercarles estos contenidos hasta su casa cada jueves lectivo a partir de las 9 de la noche. Esperamos sus sugerencias, sus opiniones, su información para que nuestro programa cumpla su principal objetivo, llegar a nuestros alumnos, llegar a todas las personas interesadas por el mundo de la educación. En la guía de medios audiovisuales tienen ustedes nuestra dirección. Un cordial saludo y hasta el próximo jueves. Entraremos ese día ya en materia con cuestiones de pedagogía diferencial y de didáctica. Buenas noches y gracias por su atención.